Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 62. ¿Qué íbamos a ver hoy?
Operación Bolívar, ¿no?
Operación Bolívar. Y somos
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y queremos agradecer a nuestro patrocinador, Muebles Dico. Muebles Dico, Dico es diconomía. Y Pedro, ¿qué tenemos para el día de hoy?
No tienes que mandarle un saludo a alguien, Pedro.
Ah, sí, un saludo a Arturo López. Hoy comenzamos poniendo cosas en Facebook de que ya estábamos grabando y pues nos pidió un saludo fuerte para él.
Saludo, un abrazo,
¿verdad? Y a todos los podescuchas.
Si usted viera, si estuviera viendo a Pedro, Pedro está haciendo la seña clásica de el abrazo con los brazos,
exacto,
al pecho.
Exacto, con lágrimas en los ojos cristalinos.
Así es. De la emoción. Y medio levantándose de la silla, pero no levantándose totalmente, solamente levantándose a medias. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema escabroso, un tema tenebroso, tema difícil.
Sí.
¿Qué queremos decir antes del tema difícil, Miguel?
Antes del tema difícil. Fui a ver la de los Muppets. Ay. Y estaba muy padre. Creo que lo único que no me gustó es que desde el principio fue demasiado predecible.
Bueno,
fácil ya que se copiaron.
No me digas. Sí. Oye, pero, spoilers, pero en esta sí Peggy por fin logra conquistar a René.
Hay un conflicto ahí entre Peggy.
No me digas. Sí, sí.
Creo que lo más interesante de la película es el conflicto entre Miss Piggy y Kermit, porque ya no es la rana René.
Ah, ahora le dicen Kermit.
Cierto.
¿Por qué le pusieron?
Toda la película es Kermit, pues porque ese es su nombre. De
ya
hecho,
sé que es su nombre, pero aquí en español
fíjate
siempre
que
ha sido Kermit.
En el Facebook de Cinemanía pusieron un clip donde sale la rana René explicando por qué ella no es la rana René y por qué es Kermit. Chinga. Y ahí él platica y dice, es que yo me llamo Kermit, y una vez vine a México y me pusieron René, y yo para no quedar mal con los periodistas, ya dije que pues,
qué mamada.
Está bien, me voy a quedar con el René, pero yo en realidad me llamo Kermit. Sí, 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 pero es un choro así largo.
Sí, sí,
fíjate que yo de niño me gustaban mucho los Muppets, y la película de los Muppets en Nueva York es buenísima.
Los teleñecos. Bueno, pues exactamente fue lo que no me gustó, que esta es una casi calca del guión de los Muppets van a Nueva York.
Pues es una está bien que para las nuevas generaciones.
Ajá, entretiene, pero... pues sí esperaba como otro guión y me encontré con casi lo mismo.
¿Salen los viejitos en el teatro?
Están vaciadísimos los viejitos,
güey. Hay un robo de un diamante.
Sale el robot y ahora vamos a presentar el ionizador automático.
Sale el mimi. Es Beto, ¿no? Se llama Beto, es Basilio y Beto.
Sí, aquí.
Al principio de la película, antes de que empiece, ponen un cortometraje de Toy Story.
Ajá.
Que está muy bueno. Está muy simpático, sí, sí, sí. Está
¿es chido. ¿Es de Hawái?
Neta, que los Muppets son de Disney ahora.
No, es pues sale Buzz Lightyear.
Sí, sí, es el nuevo.
Y sale la niña que pues se quedó con los juguetes. Es como una continuación de lo de Toy Story, pero es un cortometraje ahí chiquitito. Está bueno.
¿Cómo se queda por ahí?
Me gustaría más ver el final alterno donde sí se caen al triturador de basura y se mueren todos.
Recomiendo.
Ah, ese estaría bueno.
Sobre todo esta película la recomiendan conocedores como Pollicio y Monín.
Ah, no, sí.
Entonces, definitivamente debe de tener características muy especiales.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Sí. Vayan a verla, está buena. Y
se identificaron tanto Pollicio como Monín.
Ajá, sí.
Sí.
Están muy identificados.
Pollos y monos también.
Me estaba preguntando Mario que si el doblaje estaba bueno hace rato, y le digo que sí, que está bien hecho.
Sí, sí, porque estuvieron los cinco güeyes que trabajan en doblaje aquí en México, ¿ah?
Yo no oí así voces conocidas.
Ah, sí. Estuvo MacGyver, güey, porque MacGyver no puede faltar.
MacGyver no salía en los Muppets.
No, pero el güey que hace que doblaba a MacGyver sale en todo.
Ah, pues ni idea.
¿No?
No, pues él y el Tata.
Ándale.
Y el Tata. Pero no, está bueno el doblaje. ¿Sí? Aparte creo que en ninguna sala estaba subtitulado. Al menos donde yo fui. No.
Yo me voy a esperar a verla en idioma original.
Pues a ver si la traen, porque luego ni eso hacen.
¿Sabes quién salió ahí? Salió Selena Gómez. De invitada.
Ok.
Oh, qué bien.
Ah, sí.
Conoce artistas ahí.
Exacto, ¿quién es?
Y bueno, pues ya.
No, sí he oído que hicieron varios homenajes a invitados que tenían en el show de los Muppets en los 70s y 80s.
Ah, sale Jack Black.
Hicieron varias cosas. Pero bueno, pues será cosa de verla. Fíjate que yo estaba viendo ayer el remake de The Thing. La película esta de miedo. Pues sí, ya es el güey. Ya van tres veces, güey. Que hacen la misma película, pero... Fíjate que nomás no me cuajan los efectos especiales por computadora, cabrón. No sé ustedes, pero para mí en las películas de miedo no funciona el CGI.
Es que tiene que hacerlo muy, muy bien para que...
No me lo creo, güey. Simplemente no me la creo. La única película en que me la he creído es en Silent Hill, güey. Es la única que el CGI me ha hecho... Me ha puesto nerviosón, güey.
Sí, esa sí está como que... Sí. No de miedo, pero sí te...
¿Nunca realmente no, yo creo que no
funciona. Una mexicana... ¿Cuál era? ¿Kilómetro 31?
Ajá.
¿La viste?
Sí, es buena. Ah, está buena.
A mí no se me hizo bueno el guión. Sin embargo, la foto y los efectos están bien hechos.
Sí, ¿qué tal vacaciones?
Pero es que ahí no
La campaña publicitaria fue muy buena.
Pero lo central no son los efectos en esa película, güey. Pero en esta de The Thing, sí es lo central los efectos, güey.
Pues sí.
O sea, súper central los efectos. Los monstruos son así esenciales, güey. Entonces, realmente no... O sea, no... El punto de la película sí es el diseño de los monstruos y todo eso, y pues nomás no. O sea, así en CGI no sé si es que está mal hecho, o que los monstruos tienen que verse con cierta humanidad, y no lo logras con el CGI, no se ven, lo notas. No, que
está
es
bien hecho el CGI, seguramente.
Ajá, no notas que no es un... que no es, o sea, se nota que es un dibujo, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me saca de la película, güey. Pero vean la de Carpenter, está muy buena, esa sí, para que veas.
Es muy buena.
La de Carpenter. Se vería seguramente ya muy antiguo los efectos, pero yo creo que todavía funcionan bastante bien.
La de los 50 sí ya se ve bien pedorrona, güey.
Bueno, esa ya.
La vi el otro día y nomás vi la mitad. No aguanté verla completa.
Ay, ¿sabes cuál acabo de ver?
¿Cuál?
No sé si han visto Lolita, pero la de Stanley Kubrick.
Sí. ¿No?
Porque yo vi Lolita, o sea, yo me compré la de donde sale este vato
Jeremy Irons.
Está buena. Pero no había visto la de Stanley Kubrick y está chida también.
Sí, está muy buena.
Tiene su encanto, aunque me gusta más la de Jeremy Irons. Okay. Lolita es un vato como de 40 y algo que anda con su hijastra.
Chat.
Y se la anda botaneando. Está buena.
Okay.
Basada en la novela de Nabokov.
Lolita. Muy buena. Ay, órale. Chequen, las dos versiones están padres.
¿Pero es película reciente o qué?
No, las dos son viejas. La de Stanley Kubrick es la más vieja y luego la otra es reciente, entre comillas.
De hecho, el que se lleva la película de Lolita es el personaje, como que del enemigo del personaje principal, que es el que salía en las de la Pantera Rosa, pero aquí acto haciendo...
En la Stanley Kubrick.
Peter Sellers. Sí, Peter Sellers.
Pero haciéndola en serio.
De un actor que se llama QWERTY.
Órale.
Su apellida.
Se apellida Quentin.
No, nunca he visto a Peter Sellers actuando en serio.
Sí, no.
Es raro verlo.
De hecho, no sé si también viste, hablando de Peter Sellers, que se me hace su mejor actuación, otra de Kubrick. Esta sí es fársica, pero es muy buena.
¿Strangelove?
Ajá, Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a amar a la bomba. Esa sí es muy buena también.
Está muy rara, pero está chida, güey.
Sí, sí.
Pero sí, es muy rara.
También salió en el show de los Muppets.
Peter. Pero ahí sí sale como que medio...
Sí, no, ahí sí es humor.
No es en serio.
No es en serio, no es en serio ahí, no.
Si alguien ha leído Understanding Comics,
Scott
McCloud,
sí.
Pues le hicieron una parodia de un cuate que se llama Dylan Season. Y el cómic se llama Pirateando Comics. Y es básicamente casi el mismo personaje, como mofándose de la forma en la que Scott McCloud, Como que
dijo lo obvio en pocas palabras.
Ajá.
Bueno, pero es que eso a mí me parece que Understanding Comics es muy bueno porque sí deshebrar, te dice lo odio.
Esa es la palabra que está buscando, deshebrar todo el significado del
sí, cómic. Pero, o sea, sí dice lo obvio, pero sí te dice muchas cosas que yo empecé a entender por qué veía las cosas así cuando realmente no me daba cuenta que simplemente lo estaba entendiendo así instintivamente, ¿me explico?
Te voy a decir que para mí se me hace como que está demasiado sobrevalorado ese vato y me cayó muy bien este monito que hizo esta parodia. Porque hay muchos moneros, sobre todo de aquí de México, no voy a decir nombres.
No nos metemos en problemas.
No nos vamos a meter en broncas. Pero agarraron de bandera ese como reto que él pone de que en 8 horas se puede hacer un cómic completo.
Ah, chinga.
Sí, porque vienen sus libros, ¿no? Y entonces se juntan a hacer en no sé cuántas horas y se ponen a dibujar rápido y hacen sus historietitas.
Ah, no, pero pues eso ya 8. Es...
A mí la neta sí se me hace como...
Pues poco profesional.
Te pones a hacer un cómic y lo piensas bien, lo haces bien. Eso de lo voy a hacer en 8 horas para demostrar que puedo hacer un cómic.
Bueno, lo puedes hacer, me parece válido si lo haces una vez para demostrar que lo puedes hacer.
Pero ¿qué necesidad hay de demostrar? Es como el que juega fútbol y que dice, voy a tirar 20 penales en la portería para que vean que yo puedo tirar penales, o sea. Sí. No. O el doctor que,
eso de
voy a hacer partos para que vean que yo soy un buen doctor y que hago buenos partos. O sea, es una redundancia, a mí se me hace. ¿Qué opinión tienes?
Es una cascarita lo que se están echando en 8 horas, no manches.
O sea, exactamente.
Es una idea nada más. Claro. O sea, puedes proponer
eso
algo
es un juego. Bueno, es un juego.
De calidad. Juego,
sí. Pero como este vato fue el que sacó esa onda, el hecho de que llegue otro y aparte no es una burla así como que le tira fuerte, sino que es demasiado sutil y muy satírico, pero se burla de todo el concepto y de todas las ideas. Sin embargo, mete otras que también están buenas, están chidas. O sea, es un buen libro para leer. Pirateando Cómics se llama.
¿Se llama en español?
Pirateando Cómics de Dylan Season.
Season es pura S.
Lo editó Forum.
Ajá. S-I-2-S O-N.
De hecho, se llama Pirateando Cómics el otro capítulo y el otro así entre comillas.
Okay. Bueno. Les decía que hoy vamos a hablar de un cómic que desde que empezamos a hacer este podcast, estos dos güeyes me lo han estado catcareando.
¿Yo?
Pues, bueno, Pedro principalmente, que ¡qué bárbaro!
¡Presente! Bueno,
me lo han pintado como si fuera la... ¡Qué bárbaro! ¡Buenísimo, buenísimo! Entonces, bueno, lo vamos a analizar ahorita a fondo. Pero queremos hacerlo de una manera un poco diferente a como hemos analizado normalmente otros libros. La idea hoy, bueno, primero que nada, pues ya saben que esto van a ser opiniones personales de nosotros. No queremos, todo mundo tiene derecho a tener sus opiniones y no queremos ofender a nadie con nuestras opiniones. Todo mundo tiene derecho, vaya, si a todos nos gustara lo mismo, no habría hamburguesas de McDonald's y de Burger King. Solo habría una marca de hamburguesas. Ah, no, ¿verdad? Habría otra comida. Bueno, es que a mí me gusta. Pero bueno,
a mí también, pero las hamburguesas de verdad.
El punto es que no queremos ofender a nadie con las opiniones realmente. Simplemente sí queremos ser sinceros con nuestras opiniones.
Son opiniones,
Son opiniones.
Exacto.
Sí, ya está redondeando mucho. Al punto.
Ahora, el punto es que vamos a hablar un rato sin decir un solo spoiler sobre el libro para quien no lo haya leído, para quien quiera saber más o menos qué onda, qué nos pareció sin decirle spoilers. Y después ya nosotros vamos a decir cuándo, vamos a hacer una reseña rápida y vamos a empezar ya a hablar a fondo con todo y spoilers, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar primero que nada hablando. Pedro, platícanos un poquito del autor de esta novela, ¿qué sabemos de él?
Bueno, pues es Edgar Clement. Él comenzó por ahí en los 90s a publicar cómics alternativos, que era lo que se hacía en ese tiempo, en una revista que inicialmente se llamó El Gallito Inglés, después por cuestiones de derechos del título le pusieron El Gallito Cómics.
¿Qué le llamaban cómic alternativo? ¿Cómo cómic alternativo?
Bueno, pues simplemente eran las ganas de hacer un cómic que dijera algo diferente, algo distinto al mainstream, algo que no fuera superhéroes, algo que nos hablara acerca de la vida en las ciudades, que nos expresara, pues, todas esas cosas que de repente habían quedado de lado. A mí me gustó mucho porque, bueno, como que estaba en una etapa donde me estaba, pues, si no decepcionando, sí, como que me estaba pareciendo demasiado repetitivo el género de superhéroes. y leer de repente este cómic, me gustó, me refrescó mucho, y bueno, pues me dio otra perspectiva que no tenía acerca de, te vuelvo a repetir, estas cuestiones de la vida en la ciudad, de los problemas sociales.
Pero decíamos, a ver, de Clement, platícanos.
Bueno, hablando ya en particular de Clement, bueno, pues él era uno de los creativos mexicanos de esa revista, y bueno, con el tiempo la revista obtuvo colaboraciones de otros argentinos, pero siempre se nutrió de mexicanos de muy alta calidad, entre los cuales, bueno, pues estaba Clement, que primero comenzó...
¿Él hizo algo antes de esto?
Eso voy, primero comenzó sacando cosas, historias cortitas, pero en poco tiempo, ahora sí que se notó que su trabajo de mejor calidad era una historia continua, que le iba mostrando por capítulos de 5 o 8 páginas, por ejemplo, y que, bueno, pues cada vez iba aumentando en calidad, iba aumentando en la intensidad de la historia... Y pues a mí realmente me enganchó, fue una de las cosas que por las cuales siempre buscaba el Gallito Comics.
¿Y como qué historias hacía antes de hacer eso?
Bueno, pues creo que era lo mismo, aunque eran muy urbanas, siempre tenían ese toque como que de magia, ese toque como que de horror, por ejemplo, magia combinado con horror. Y bueno, pues ahí estaban contadas esas historias de una manera muy visceral, pero que realmente valían la pena, que realmente te conmovían, bueno, por lo menos a mí.
Ahorita en el Festo platicamos con él un poquito. Tú le compraste un librito que traía que dijo él que era su libreta de notas, y que simplemente la agarró tal como estaba y la editó y la publicó. ¿Ya lo leíste?
Lo estaba leyendo, llegué a la mitad. Y bueno, pues la verdad he tenido muchas cosas de Festo, estoy como que saltando de una cosa entre
otra. ¿Qué tal eso?
Está bien, me gustó, como él lo dijo, son ideas sueltas y sobre todo pues me dieron más ganas de conocer, que la verdad me había desconectado, entrar a su blog con tiempo ahorita en estas vacaciones.
Ándale.
Y ver lo de esto de los perros que tiene, ¿cómo se llama?
¿Perros de guerra?
Los dijo, perros sí. De guerra, sí. Ajá. Entonces bueno, sí, sí me dieron muchas ganas de...
Habla algo sobre nahuales, de cómo se transforman así como tipo hombres lobo, pero estos son como hombres leopardo y tal, toda una explicación. Sí. Tienen conceptos interesantes y el dibujo es muy bueno.
¿Nahuales como Pedro?
También.
¿Tú qué experiencia tienes con Clement y con este cómic?
Mira, te voy a decir, cuando yo de hecho no conocía nada del trabajo de Clement, cuando yo fui a casa de Pedro... que pues, era el incipiente Estudio Utopía.
Cuando te tuvieron esperando 2 días afuera y te decían, no puedes pasar. Eres muy gordo, eres muy flaco, y ya el tercer día ya te...
No, chavo, este domingo no puedes entrar a la junta, vente el siguiente domingo. En esas veces, en esas juntas, pues Pedro, para instruirme, porque yo era completo neófito en el asunto.
Bolas.
Sí, no sabía nada de cómic mexicano, ¿no? Me dice, mira, te voy a prestar este cómic que está muy bueno. Se llama Operación Bolívar. Léelo. No, pero aparte no me prestaste el libro, sino me prestó unas ediciones del Gallito que Pedro tenía, o sea que yo lo vi como salteado, ¿no?
Pedro me dijo... Lo leíste en partes, vaya.
Órale. Ahorita Clement sacó una edición que está bien chida, que no sé qué. No me acuerdo por qué. Ah, creo que había venido aquí a Veracruz a una exposición Quintero, o no sé quién nos había mandado trabajos, o teníamos material... Y creo que Pedro se encargó como de distribuirlo o algo así y vendió el material que nos había mandado al taller del perro. Y entonces yo iba a ir a la Ciudad de México a una conque para cubrirla de la revista de Ultimate Reports en la que estaba. Y Pedro me dijo, oye, te encargo que lleves al taller del perro esta lana que hay que darle a Quintero de no sé qué material se vendió. Y por ahí me traes una edición de Operación Bolívar que publicó Ediciones Castor, ¿eh?
Castor, ¿no?
Era pues, como edición europea más o menos, entre
¿Es
comillas.
¿Es el que me prestaste tú, Pedro?
Sí, claro.
Uno grande, una edición grandota.
Chido.
Entonces ya fui yo al taller del perro, ya le di la lana a Quintero, y pues ahí estaba Clement, ya le compré 2 libros de Operación Bolívar, y me dieron aparte un librito de...
Pero ahí el estaba, Sensacional ¿cómo? De Chilangos. O sea, trabajaban ahí en escritorio.
Sí, el taller del perro era como una... Era una casa que estaba en los portales, y ahí tenías...
¿En dónde?
En el DF.
¿En el DF?
Ajá, y tenían sus respiradores y ahí trabajaban todos como dibujantes.
Ahí trabajaban todo el día, vaya, como quien dice.
Sí.
Me imagino que sí,
no sé. Trabajo.
Es lo que yo vi.
Sí. Sacaron algunos buenos también.
Y ahí. Aproveché y...
O sea, perdón. O sea, ¿realmente era una editorial de cómics bien donde iban a chambear ellos y todo?
Pues no era editorial, era como un estudio más bien.
Era un estudio. Ajá.
y ahí cada quien tenía, o sea, publicaban sus trabajos con bajo el sello del Taller del Perro, pero aparte, pues me imagino que ellos tendrían sus trabajos independientes, porque los cuatro
sí.
se dedicaban a ilustrar este
eran para cuatro revistas. Güeyes.
Sí, era Quintero, Clement, Peláez y Frick.
Ajá, ándale.
Y este, y ya ahí Clement me autografió mis ejemplares de Operación Bolívar. A mí me hizo un sketch, no me acuerdo si en el tuyo también hizo un sketch.
No.
Bueno, el mío sí. Y este, ya me dio mi ejemplar de Operación Bolívar. Para entonces yo ya había leído un poquito de lo que Pedro me había prestado. Y a mí me pareció un dibujante que había que como checarlo con detalle. Porque era de los poquitos dibujantes mexicanos que si él dibujaba, por ejemplo, hay una página de Operación Bolívar que se ve como si fuera un laboratorio. Sí. Y él dibuja la mesa, dibuja los frasquitos, dibuja, no sé, algo encima de la mesa, el mantel, en un trapo que está por ahí manchado. Es muy, muy detallista. A pesar de que de repente hace mucho montaje.
Muchísimo.
Mete fotografías.
Yo creo que demasiado.
Varía mucho sus técnicas. Sí. Pero cuando como que le dan ganas de dibujar,
sí.
lo hace y lo hace muy estupendamente. Bien. Lo hace muy bien. Todos los detallitos. Cuando sí. tiene que dibujar un arma, cuando tiene que dibujar una espada.
De hecho, cuando imita... Vaya, por ejemplo, aquí en Operación Bolívar hay unas partes en donde imita estilos medievales o imita estilos, por ejemplo, el estilo de un cuadro medieval. Hay una parte en donde se ve un que dice el jefe y no sé qué. Y
ah, sí, le ves el estudio.
Se ve un estilo así de un anuncio de 1800. No sé si sea realmente un anuncio o él dibujó eso, pero yo veo como que igual y sí lo dibujó.
Es cuando aplaudes que haya un dibujante que se ve que ha estudiado técnicas o ha estudiado a pintores de otras épocas. Y agarra todos los elementos y los pone en su trabajo. Entonces, como es de los muy poquitos, de los contados así de los autores mexicanos que hacen eso, pues lo celebras, ves un cómic así y dices, órale, qué chido, qué padre. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención del trabajo de Clement.
Sí.
Y pues ya, yo ya conocí a Clement porque como un año antes le había hecho una entrevista en una Conque, que es la que les digo que está en su blog, ahí donde, si le buscan a los tags... Donde hice entrevistas, ahí está la que yo le hice.
¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo la entrevista? ¿Cómo te
cayó? Pues chido, a mí me cayó muy bien Clemen esa vez. Me acuerdo que yo había llegado con Peláez y me dice, no, chavo, es que estoy vendiendo cosas. La taza, la camisa. Y yo. Y entonces doy la vuelta y estaba Clemen y me dice, él solito me dijo, ah, pues si quieres yo te doy la entrevista, pero vamos afuera porque aquí hay mucho ruido. Y ya fuimos afuera y estuvo muy amena la entrevista. Y él estaba de buen humor y este... Aparte yo no le quise hacer las típicas entrevistas de ¡ay, Operación Bolívar!
Mario sí se la hizo.
No, yo le preguntaba más bien, por ejemplo, de que si le gustaría que hubiera más mujeres en el medio del cómic. O este... O cómo se fue metiendo en el negocio. Cuáles eran sus gustos. Qué sí. proyectos tenía. Y este... Fue una entrevista que a mí me gustó hacer. Muy buena, la verdad.
Bien.
Y pues ya, todo lo que tengo que decir.
Pues yo te digo, yo mi experiencia con Operación Bolívar es nada más realmente por Pedro. Pedro es el que me lo ha recomendado y el que me lo dio para que lo leyera, en fin, ¿no? Y este, sin embargo, me pasó una cosa muy rara con ese cómic. Cuando tú me lo prestaste, créeme que lo intenté leer, güey, pero se me hizo muy denso. No, la verdad es que para mí, el estilo de Operación Bolívar es un... reconozco que en partes está muy, muy bien dibujado, pero simplemente es un dibujo que a mí no me gusta ver. No te sé decir por qué. Simplemente no te sé decir por qué. Entonces, es una cosa que me cuesta... Ya que me meto en la historia, ya que logré meterme en la historia... Sí, me gustó y me seguí leyéndolo, pero realmente me costó trabajo meterme a la historia y hasta cierto punto entender el lenguaje de este güey, ¿no? El lenguaje gráfico de este güey, ¿no? Entonces, ¿qué alguien dice algo en el Facebook o qué? ¿No?
No, Pedro está viendo imágenes de Operación Bolívar. Es que hay que también como recalcar o hacer notar que Operación Bolívar tiene varias ediciones. Aparte de que se publicó en El Gallito, se publicó en esta de Ediciones Castor. Luego creo que Caligrama sacó su edición chiquita de bolsillo. Y no sé si hay otra edición.
Sí, por
si
ahí tengo perdida, no la encuentro, pero hay una edición que sacó Editorial Planeta, pero era la mitad de la novela gráfica exactamente. Y la verdad le hicieron algo de publicidad, no mucho, algo, pero sí, la verdad no pegó.
Oye, ¿es conocido esto fuera del círculo de los cómics o no?
Creo que no, la verdad.
No, fuera de México, y ve que yo se la comenté a los editores en España. De hecho, la entrevista que yo le había hecho a Clement era para la revista Ultimate Reports. Y me acuerdo que se las mandé y me dijeron, pues es que aquí nadie lo conoce. Entonces no podemos pasar
a mí no
tu
es,
entrevista.
No porque sea malo, pero no es una obra que a mí me gustaría que... Yo no se la daría a un extranjero que no conoce México.
Órale, ¿es muy regional?
No es que sea muy regional, pero...
¿Por qué no?
Porque yo sí se la daría.
Yo también.
Yo no, porque presenta... lo más feo de México, cabrón. Entonces, no es algo que yo quisiera, o sea, presenta muchos...
Te voy a decir una cosa, voy a hacer un paréntesis.
Sí.
Ahora que estuve en Europa. ¿De dónde eres? Me preguntaban. No, pues de Veracruz. Ah, el lugar donde aventaron los muertos, ¿no?
Bueno,
mira qué padre que lo conoces.
Imagínate.
Ya cierro mi paréntesis.
Sí, no, nos afectó tremendamente, dejaron de venir muchos gringos.
No,
pero bueno, el asunto es que es una obra que enseña muchos de los grandes complejos que tenemos los mexicanos.
Okay.
Y muchas de las grandes limitaciones culturales que tenemos los mexicanos.
Es que interesante.
Está interesante y no, porque realmente presenta a los mexicanos como... No, personas muy decentes, cabrón.
Pues yo sí se lo daría. Por ejemplo, yo he leído España Grande, España 1 y España Libre de Carlos Jiménez. Uh-huh. Y pues habla de toda del proceso de dictadura que tuvieron allá. Y pues no es un episodio bueno en España. Y sin embargo, es bueno conocer la historia.
Claro, pero te repito, yo simplemente no me gustaría que un extranjero fuera lo... Yo, si conozco un cuate que le gustan los cómics y es gringo, no le daría Operación Bolívar como su primer cómic mexicano, güey. Bueno. Yo le daría El Micro, le daría una de las historias estas de ciencia ficción de estos chavos, güey. No le daría esto, güey. Porque esto... a lo mejor me voy a meter un poquito en la historia que no queremos meternos, pero... A mí me parece que Operación Bolívar la puedes ver en muchos planos. Puedes leerlo en muchos planos. Si tú lo lees...
Tiene muchas lecturas.
Del plano superficial... Es una historia de aventuritas, entretenida, un poco vulgar, pero entretenida.
¿Por qué vulgar?
¿Por qué vulgar? Sí.
Por la manera en que por los personajes, más son personajes vulgares, son personajes que son dos judiciales, cabrón, prácticamente. Es como si ves una película de dos judiciales que están bien presentados, simplemente son personajes que no son...
Es que los judiciales así
claro,
son.
Así son, exacto. Pero te repito, y está presentado muy, muy crudo sus diálogos, etcétera. Está bien, pero simplemente no es una lectura ligera, cabrón.
Exacto.
O sea, sí es una historia ligera en donde, pero te repito, si lo lees en el otro plano, te das cuenta que este cuate quiso hacer muchos discursos ahí, que inclusive en ciertos momentos el discurso ni viene al caso, pero lo hace de todas maneras, ¿no? De la manera en que piensa él de muchas cosas, ¿no? O sea, que simplemente lo ves y no es el personaje el que está hablando, es este güey el que está hablando, dando su discurso sobre lo que él piensa de muchas cosas.
Ah, bueno,
y sí, en ciertos casos me parece un poco pretencioso.
¿Cómo cuál?
¿Como cuál? Como el discurso central, el del medio. Ahora, ahorita lo platicamos ya que hagamos la reseña y eso. Pero sí, sí me parece un poco pretencioso en algunas partes. Y a pesar de que funciona mucho la manera de presentarlo secuencial, hay partes en que funciona y partes en que no. Hay partes en que entiendes perfectamente lo que está pasando y muy bien ves la secuencia de los movimientos y de todo lo que está pasando, pero en otras partes ese arte que él utiliza es su propio enemigo. y no entiendes muy bien lo que está pasando, y me refiero en las partes dinámicas, en las partes de acción. Quiere meter el tanto de recortes, tanto de cosas que realmente en la acción en sí te queda duda de qué es lo que está pasando realmente. No sé si es la intención de él, el que así sea, puede ser. Que tú mismo en tu cabeza completes lo que está pasando y tomes tus propias conclusiones en cuanto a lo que pasó, pero la realidad es que no acabas de entender bien bien qué pasó, ¿no? Hay muchas partes en que te tienes inclusive que regresar para ver, ¿qué pasó aquí? Ya lo ves bien y ya le agarras la onda, ¿no? Precisamente porque es un dibujo denso. Entonces, en partes funciona muy bien, pero en partes está totalmente en su contra, ¿no? Entonces, sí es un estilo que a lo mejor él no... Es cosa de que ya cada quien lo lea y cada quien tome sus decisiones en cuanto a si le gusta ese estilo o no. A mí en lo personal, te repito, en partes me gusta, en partes creo que no funciona para nada ese estilo. Sí es un buen experimento, o sea, está raro, no lo he visto en otras cosas, lo he visto, se me figura mucho, por ejemplo, a los libros de Rius en varias partes.
Ándale.
Haz de cuenta que estás viendo un libro de Rius, es ese mismo estilo de poner las cosas, pero en otras partes como que él mismo no decide cómo quiere contar la historia, ¿no? Y no establece un tono adecuado. Cuando ya te acostumbraste a cierta manera de que él te presenta las cosas, pum, te las presenta de otra manera y tienes que... Entonces, la primera vez que lo lees es denso, y creo que es... Te voy a decir, yo siempre he estado en contra de eso. La gente que... No sé si este cuate lo haya hecho a propósito, te repito, pero en muchas cosas el hacer que el autor o el cineasta o el escritor del libro a propósito hacen las cosas complicadas para que la gente tenga que... Pero complicadas no en buen sentido, sino complicadas simplemente por hacerlo complicado, como en el caso de esto, de hacer gráficamente algo complicado para que tengas tú que... A ver, este cuadro te lleva acá o a ver, aquí brincó para acá, pero luego aquí ya no está... O sea, ¿me explico?
Sí,
o sea,
claro.
Que tengas tú que armar el rompecabezas, y eso no tiene caso. O sea, es chido cuando una cosa es cuando es una historia compleja. Por ejemplo, que tienes que armar las partes, está padre, ¿no? Pero que te pongan una secuencia gráfica que es complicada, nada más para que tú armes las partes, no me gusta, cabrón. Me suena como las películas de Iñárritu que ya no hizo con el escritor este que era tan bueno, y simplemente le quedaron unos rompecabezas de películas que no aportan nada, ¿no? Entonces... no sé, esa es mi opinión. Me parece que hay autores, hay creadores pretenciosos que quieren hacer las cosas así y quieren hacer que la gente y otros que no. Y siento que esto, no en todo, pero sí en partes, es así, ¿no?
Es que aquí, bueno, creo que, bueno, su estilo es como diferenciar un poco lo que es el arte gráfico en sí. O sea, si te pones a ver lo que es narrativa gráfica comercial, así más pues más estandarizado, más sencillo. Su arte es mucho más complejo de por sí, es no parece que pretenda realmente contar la historia tal cual, sino como con un cuadro, a veces una pintura, te da a interpretar un poco más, y creo que lo logra con su arte de esa manera.
Sí, bueno, yo creo que lo primero que te voy a comentar y lo he estado pensando justo ahorita, yo creo que sí es algo que sí le daría un extranjero, y creo que es algo que justamente por eso me gustó, porque va a esas partes... oscuras, y a lo que dice Miguel Ángel de, por ejemplo, tiraron X o Y cantidad de muertos. Yéndose muchas veces, aunque a las razones de por qué suceden esas cosas en nuestro país. No creo que lo lees y te queda claro que no todos son judiciales, que no todos son criminales. De hecho, ahí por ahí hay algún personaje, por ejemplo, este indígena que está ahí metido en medio de todo y que termina siendo víctima. Pero que bueno, y hasta eso, ¿no? Una víctima predecible, ¿no? Una víctima así que, bueno, pues simplemente se lo llevan de calle. Creo que sí está fundamentado ese personaje. Y por eso me gusta, me llamó la atención y me gustó tanto Operación Bolívar. Creo que sí aporta en ese sentido. Y bueno, pues es un poquito encontrarle la razón de a todo esto y un poco de contextualizarlo y de verlo. Porque bueno, pues es más, el mismo Román... con todo y que es un judicial, con todo y estas cuestiones, no deja de ser una persona, ¿no? No deja de ser una persona, no deja de tener también sus momentos de persona como tal. Y bueno, Otra cosa que también me, lo que decía Jesús, la cuestión de que de alguna forma sí tiene que ver con los con que retoma otras influencias, con la cuestión de que él tiene unos intereses pictóricos. Y hay que recordar otra cosa, de lo que tú dices de que por momentos es complejo, creo que sí, creo que efectivamente hay partes en las que no funciona tan bien, pero bueno, hay que recordar que esto no deja de ser una ópera prima. Es la primer, el primer trabajo largo que hace Clement. Y que bueno, pues si bien, por eso te decía que también me interesa ver lo que está haciendo ahorita, que obviamente tampoco es fácil. Si esto hubiera tenido éxito, como habría sido si hubiera sido un autor español, o si hubiera tenido un eco, aunque sea mediano, creo que ya le habría tenido la oportunidad de chambear en más cosas, de hacer algo con más continuidad. Y entonces sí estaríamos ahorita diciendo, ah, bueno, se nota una evolución de Operación Bolívar, y aunque de hecho es más, en las historias cortas que salió, ha sacado de Querubines y todo, ahí se nota también esa cuestión, como ahí ya son historias cortas y en cada historia corta usa un estilo pictórico ya como que muy especial, muy particular, que queda más cuajado. Entonces, bueno, creo que es parte de eso. No debemos de olvidar que no deja de ser una ópera prima, algo que estaba haciéndose, y lo que yo sí agradecí desde ese tiempo y actualmente son esas ganas de hacer algo diferente, de a lo mejor caerse, pero por lo menos dar el salto. A veces daba el salto, daba la marometa y el salto mortal quedaba bien, y a veces, bueno, pues quedaba ahí en la red de protección, a lo mejor no cayéndose directamente al suelo porque había hecho dos o tres cosas muy buenas antes, y creo que eso es lo que yo agradecí mucho.
En cuanto a enseñárselo a un extranjero, es una obra que presenta todo lo malo, pero no propone nada. Si tú ves, por ejemplo, comparándolo con algo que no tiene nada que ver, pero tiene sus similitudes, por ejemplo, El Eternauta.
Ah, eso es muy bueno.
El Eternauta es una historia de ciencia ficción que refleja una realidad de ese país, y lo puedes leer igual en dos planos.
Sí, porque
no
ya
tan evidente como este, porque lo pone muy evidente, güey. O sea, aquí te lo pone así, güey. O sea, en El Eternauta realmente tienes que leer entre líneas para ver.
El Eternauta es más erótico y este es más pornográfico.
Sin embargo, ahí viene la propuesta inherente, güey, de que todos unidos podemos salir del problema y todos unidos podemos. ¿Me explico? Aquí no, aquí simplemente presenta lo malo sin hacer nada. O sea,
porque es que de hecho el final está inconcluso. Como que dices, ¿qué? ¿Y aquí acaba? Y hasta donde sea está como prometido la continuación, pero
creo que es un final que también es un discurso en sí mismo de este cuate, ese final. Es el mero, mero final, que no lo vamos a decir ahorita, hasta después. Pero realmente es un discurso de él, o sea, él quiere decir algo sobre los mexicanos con ese final. Pero te repito, simplemente dice las cosas malas, pero sin proponer nada, sin presentar nada bueno. Entonces, a mí no me late para presentárselo a un extranjero, sí se lo daría a leer a alguien, pero después de que haya leído otras cosas de México, pero eso no se lo presento. Es como, me sentiría como presentarle una película de... la película, ¿cómo se llama esta película que hicieron de los narcotraficantes en México? ¿Cómo se llama?
El infierno.
O sea, un extranjero, ¡ay, quiero ver cine mexicano! Y le pones El Infierno, güey.
No, Mis Balas. No,
créeme que no me late.
No, sí hay que mostrarles eso. Yo digo que sí.
Ya también, pero
aunque bueno, me gustó esa comparación que hiciste del Eternauta con Operación Bolívar.
Tiene similitudes.
Pero El Eternauta sigue más los lineamientos y las reglas del cómic. De presentarlo en viñetas, y aquí las páginas de Clement pues son como muy splash page, y casi no hay, de hecho casi no hay viñetas, no hay así algo que encierre en un marco un dibujo. Sí hay, pero de repente son así como imágenes, son como salpicadas en la página.
Sí, pero yo creo que si va a ser una cosa de ciencia ficción, una cosa de aventuras, No es para meterle tanto discurso.
Muchas personas como que han adornado el estilo este de Clement, de que, se ha puesto a estudiar a los grandes pintores mexicanos.
Sí,
ha metido cosas, no sé, de Siqueiros y de Posada, como al final que alguien está comiendo tacos y pone un grabado así estilo Posada y no sé. A mí se me hace que como Operación Bolívar fue aparte apoyado por a una beca del Fonca, y en el Fonca pues tienes que entregar cada mes como el trabajo que llevas.
El avance.
Él les estaba dando coba, ¿no?
A mí la neta,
¿no?,
que se me hace como que se aburrió y dice, ah, pues voy a meter algo de Goya. Y ya lo metía, ¿no? Y sí tenía que ver la imagen y todo, pero a mí se me hace que era por aburrimiento que fue metiendo las imágenes. Y no tanto así como lo ponen de que no, lo estudió, lo pensó, lo... Es como el burro que tocó la flauta, así de que, oh, mira.
¿Tú crees?
A mí se mira, me hace, es como... hay muchas partes que sí se me hace como...
Mira, hay muchas cosas, estaba lloviendo, no sé si ustedes vean, les he platicado de este cuate que hace reviews de películas en el internet, que se llama Nostalgia Critic, sí. El crítico de la nostalgia. Este bueno. Cuate, este...
Duke, ¿qué se llama?
Hizo un review de una película que se llama La Célula. ¿Se acuerdan de ella? Con Jennifer López.
Sí.
De tarde.
Que eran los sueños y era no sé qué, ¿no? Y este cuate hizo una cosa que a mí me cagó de risa, güey. Y es que tiene toda la razón, güey.
Tiene buenas...
Si se acuerdan de esa película, la película se supone que ella se mete a la mente de un psicópata. ¿Se acuerdan? Y entonces ve todas las imágenes adentro de la mente del psicópata, puras imágenes depravadas y locas, ¿no?
Porque el psicópata estaba en coma y querían ver dónde tenía encerrada la última.
Entonces, muchacha. Cuando entra el policía, llega un momento en que el policía tiene que entrar a la mente del psicópata porque ella ya se quedó atrapada en la mente del psicópata porque ya piensa que es real, ¿no? Entonces, tienen que meter al policía, ¿no? Entonces, cuando el policía llega a un lugar en donde están tres mujeres así sentadas en un arado, güey, volteando para arriba con la boca abierta, así. Y entonces este cuate, el Nostalgia Critic, metió un muñequito dibujado, así, un muñequito dibujado, así, brincando por la pantalla, gritando, pregúntenme qué quiero decir, pregúntenme qué quiero decir, pregúntenme a qué me refiero con esto, pregúntenme, 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 ¿no?
Porque nadie lo entendió.
Exacto, y eso es cuando quiere un
pero
creador...
no había nada que entender, o sea, era el caos de la mente.
Bueno, lo que te digo es que muchos creadores son así, güey. Y quieren que, a ver, interprétenme, pregúntenme,
no, pero
pregúntenme.
Yo en este caso estoy diciendo al revés, que a mí se me hace que lo puso nada más para que se viera chido, y que llega otra gente y ensalza así como que, ah, es que lo...
¿Sabes qué? Te lo creería, Miguel, si este cuate no hubiera sacado ahorita. A ver, una persona que no es pretenciosa no saca editado su libro de notas, güey, para que lo compre la gente, cabrón.
¿Sacó eso?
¿Te gusta el estilo?
Sacó, enséñaselo a Pedro. O sea, compró Pedro su libro de anotaciones, güey, para que la gente lo lea, güey, y entienda sus pensamientos y su manera de pensar, cabrón. Entonces, desde mi punto de vista, una persona que no es pretenciosa no saca eso.
Te cae. ¿Qué sacó eso?
No, pues es más
sacó bien. Eso,
a ver,
Pedro,
¿tú que lo compraste? Porque yo ni idea.
No, pues más bien son justamente eso, son sketches, y creo que, bueno.
Tiene hasta las rayitas de un libro, escribe, güey. O sea, él agarró, según él, su libro de notas, donde él toma sus notas diariamente, y dijo, para mis fans, porque quieren leerme, les doy mi detrás de las cámaras. Así trabajo yo.
Queda vivos.
Órale, qué fuerte.
Entonces, por eso es que te digo que lo estoy comparando así, o sea...
Pero así son los autores, así es el cómic de autor, en buena parte, ya sea dibujantes o escritores, pues. Cada quien da lo que tiene.
Sí. Ahora, bueno, pues yo creo que ya vamos a pasar de plano a analizarlo de lleno, ¿no? A partir de este punto ya vamos a hacer spoilers completos. Quien no lo haya leído y no quiera enterarse, pues adelántele aquí, léalo y ya después nos oyen o no sé, ¿no?
Dale, nos vemos.
¿Vamos a hacer una reseñita rápida o no?
Sí, una reseña rápida.
¿Qué tal? Básicamente es la historia de un cuate que es judicial, según entiendo, pero resulta que en este mundo que presenta aquí Clement, solo las personas que son descendientes de los indios o que son los que son descendientes de los nahuales pueden matar ángeles y ver ángeles. Entonces la historia empieza con un cuate que es cazador de ángeles y nos presentan todo lo que hace este cuate. El cuate caza ángeles como si fueran patos. Y pues nos hace toda una reseña de cómo vende las piezas del ángel, qué es más valioso.
Esa parte es chida.
Cada cosa. Esa parte es muy buena, está muy bien hecha. Y de ahí, pues, él sale, le entrega a un amigo el polvo de ángel, que al parecer es el polvo hecho de los huesos del ángel. Resulta que es una analogía de la cocaína y es la droga más potente y más adictiva del mundo. Se la da a un amigo suyo. Y resulta que el amigo suyo lo vienen persiguiendo. Y trae un ángel en la cajuela, encerrado y amordazado, ¿no? Y pues bueno, básicamente se van a casa de él, este cuate interroga al ángel, y para esto vemos a un señor, un viejito, que nos enteramos cuando él pasa por ahí, que el viejito es también cazador de ángeles, ¿no? O tiene esta capacidad de
fue, ver... Fue cazador de ángeles.
Viejito así un mendigo, tocando en la calle. Y llegan de repente un comando bien extraño que al principio parecen judiciales también, pero después sale un tipo con alas, pero que es gringo, ¿no? Y pues agarran al viejito y le cortan las manos. Y pues en fin, la historia sigue. Ellos tratan de salvar al viejito, y pues la historia básicamente es ellos tratando de recuperar las manos de este señor. Y con eso nos lleva a toda una conspiración en donde una organización multinacional está uniéndose con el arcángel San Gabriel, que está renegado contra el cielo, y es toda una conspiración para hacer que el mundo sea, para unificar América, por eso es Operación Bolívar, la idea es unificar América a través de la droga. Y la droga es la producción del polvo de ángel. Y lo que ellos quieren hacer es hacer asesinatos masivos de ángeles para producir esta droga y entonces regir una América unida a través de la provisión y de esa droga. Entonces,
y no es nada más de la droga, también de un sistema ya económico muy establecido.
Basado en ese producto.
Exactamente. Ellos, ¿no? Sí.
Entonces, okay. Básicamente esa es la historia, cómo ellos encuentran todo esto, cómo averiguan todo este complot y cómo ellos reciben ayuda de otros que son como ellos también, nahuales, pero indios de Estados Unidos que les dan máscaras y pues al parecer ellos adquieren poderes también de nahuales, ¿no? Y pues eso nos lleva a la confrontación final en donde... hay una confrontación entre ellos dos y el arcángel San Gabriel y logran, no logran evitar que asesine a todos los ángeles, de hecho, ¿no?
Sí. O sí lo evitan. ¿Hay, no hay una gran masacre de
ángeles? Hay una gran masacre de ángeles y no evitan que los maten, pero pues al menos hacen que se descubra todo el complot porque el centro de toda la conspiración eran las manos de este señor, porque solo con las manos de este señor pudieron hacer esa matanza, porque si no, no hay manera de que nadie más pueda matar a ángeles, ¿no?
¡Órale!
Y pues básicamente el final es ese, ellos recuperan las manos, el arcángel San Gabriel los deja vivir, por razones que aún no entiendo muy bien, los deja vivir, que se vayan con las manos de los ángeles.
¿Las manos de Don Juan?
Las manos del señor este... le vuelven a pegar las manos al señor, okay. y pues básicamente la historia termina con ellos comiéndose unos tacos. Esa es la reseña a muy grandes rasgos. ¿Me faltó algo?
No,
no, no le añades
muy,
nada.
Muy bien reseñado.
A muy grandes rasgos, esa es la historia, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues vámonos parte por parte. Te repito, la parte central, que es lo que dice Clement, que es lo que generó la idea para esta historia, a mí me parece muy buena. Esa interrogación con el ángel, pues la verdad está muy buena esa secuencia. ¿A ustedes qué les parece?
Sí, no, toda la secuencia inicial y toda la cuestión del interrogatorio del ángel es muy acertada. Y me gusta cómo, bueno, pues primero comienza como una historia, eso sí funciona muy bien. Comienza como una historia muy dramática porque, bueno, pues está cazando a los ángeles, está bien narrado cómo está esperando a los ángeles y cómo les dispara y caen y toda esta cuestión. Y después, bueno, pues comienzan a llegar elementos, pues como tal de realismo mágico, pero sobre todo también de humor, lo cual le da un toque muy acertado en mi opinión. Un humor muy negro, muy eso negro. Sí. Un humor muy negro porque para él le dice, oye, que este cabrón viene del cielo, cuando le dice, ven que es un ángel, pues claro que viene del cielo, este cabrón es un extraterrestre, qué ángel, ni qué mis huevos, y ahí está, ahorita va a hablar y va a ver cómo se trabaja, ¿no? Entonces, y sí, y entonces...
Esa parte me gustó que explica, hace como un paréntesis, sí, el tehuacanazo, ¿qué es el tehuacanazo? Ya explica, pues que agarran un tehuacán.
La bolsa con chile, ¿no?
La técnica, ¿no?
Que lo sacuden y toda la onda. No, por ejemplo, la parte del ángel, ¿qué hacen con cada parte del ángel?
Eso está muy bien.
Lo destazan como si fuera carnitas de puerco, de res. Sí, ¿y para qué sirven las alitas?
¿Para qué sirve cada cosa? ¿Para qué sirven los ojos?
¿Para qué sirve la sangre?
Eso se me hizo muy, muy chido.
Sí, está muy bien.
Ahora, por ejemplo, con la sangre se fermentaba y se generaba algo que era chingere.
Sí.
Y creo que eso es más, sí existía, sí era una bebida de antes. Entonces, bueno, pues se agradecen esos guiños. Entonces, bueno, pues me gustó mucho por todas esas cuestiones. Fue algo que cuando lo leí la primera vez me dejó así como que ¡ay! O sea,
todo eso a mí me pareció muy bien. Para mí se cae cuando empieza con el discurso político. Se cae. Para mí no viene al caso. No viene al caso para mí en una historia en donde yo estaba leyendo algo tan fantasioso y tan... No viene al caso el discurso político a la cara en un momento en que ni siquiera lo ves venir. Güey, o sea... No viene al caso, cabrón. O sea, para colmo, vamos a meternos de lleno.
Toma.
El plan malévolo, el complot, la operación Bolívar. ¿Sabes cuántos hoyos tiene? Creo que está más lógico y más viable el plan del Dr. Evil de Austin Powers, güey. $1,000,000, por lo menos el güey era específico, güey. Y era unas peticiones específicas, quiero $1,000,000, y lo hizo a la ONU, güey. Estos cuates, o sea, bueno, yo creo que es como si a niños de 6 años les hubieran dado una clase de economía y entonces ellos hubieran pensado, ok, si así la funciona la economía del mundo, entonces vamos a hacer este plan malévolo para unificar el mundo y entonces vamos a... Güey, o sea, a ver, para empezar están pensando, fíjate, están pensando el producto a través del cual quieren unificar el mundo... Es un producto que es terriblemente escaso. ¿No?
Sí, casi,
es un producto
casi no hay droga en
que
este
van a...
Mundo,
no, 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 no. Ellos están hablando de polvo de ángel sacado de huesos de ángeles que solo pueden matar con los brazos de un viejito. ¿Ok? Bueno. Entonces, con eso quieren conquistar el mundo, güey. ¿No? Quieren unificar el mundo. Ahora, estos cuates dicen...
Eso.
Sí, sí, sí. O sea, y ese producto... O sea, ahorita la economía mundial está basada en el petróleo en gran medida. ¿No?
Ey.
El petróleo es un producto que se usa en todo ahorita. Desgraciadamente, todo lo que usamos tiene que ver con el petróleo. O viene o usó algo de petróleo, ya sea en transporte, en lo que sea. La economía está basada en el petróleo, güey. Es imposible que una economía mundial se base en una droga. Eso es a menos que esa droga cure una enfermedad que todos tenemos. Entonces sí, güey. Si es una epidemia tremenda a nivel mundial, sí, una corporación que saque esa droga va a poder, va a tener un control tremendo sobre el mundo. Pero fuera de eso, no puede haber un control económico por un producto escaso. Tiene que ser un producto esencial y abierto para las masas y de alta demanda. Entonces sí vas a tener un control económico.
Bueno, si no puedes tener un control. Aquí de alguna manera yo creo que, y sí, nos vamos a terminar peleando, así que nada más.
Sí, eso existe,
nada más comentamos por encimita, porque es más, para los podescuchas, hemos tenido pláticas de este tipo durante 2 horas, Mario y yo, y no terminamos ninguno de convencer al otro. Pero bueno, yo creo que lo que hizo Clement en su momento me gustó mucho, bueno, me sigue gustando, porque nos habla justamente de ese sistema económico que es una sola forma de hacer las cosas y que, bueno, pues está estableciendo en todo el mundo. Y, bueno, pues la cuestión de las drogas, más que de ser tomado literalmente, es una parte de ese sistema en el cual, bueno, pues siento que
pero
está...
Pero es que una
ahora...
cosa es las drogas como son, sí, ahorita, ver, que son en abiertas, pero este es un producto limitado.
Por eso digo que lo está usando de manera metafórica, más que nada, lo está usando como parte de ese sistema que sí está en él. El que quiera, bueno, pues puede, les recomiendo mucho el libro de... Gomorra.
Pedro, no puedes poner una cosa metafórica en una historia que estás... Es que o te vas a la metáfora o te vas a una historia en donde es un complot mundial para conquistar el mundo, güey. Una de dos. O te vas a la metáfora o te vas al complot mundial.
Las dos, ¿eh? De repente está en lo realista y de repente está en lo...
Exactamente.
Pero es que no puedes, pero es que no puedes basar un plan realista...
Así está contada la historia, a mí que...
Así no, pero te voy a decir en dónde falla. Te voy a decir en dónde falla.
A ver.
Si a mí me hubieran dicho que ese polvo de ángel cura una enfermedad que todo el mundo está empezando a tener, o que van a darle una... Fíjate cómo hubiera funcionado el plan. Te voy a decir cómo hubiera sido realmente la operación Bolívar funcionando. El ángel San Gabriel trajo una enfermedad terrible, la plaga bubónica que afectó en el siglo XIV a todo el mundo, y la trae de regreso y van a infectar a todo el mundo. Y sí, la única cura es el polvo de ángel.
¿Pero por qué? Si...
Bueno, ahora...
Ahí sí vas a tener una demanda mundial.
Está recordar... mal ese argumento, porque si el ángel fue el que provocó toda esa enfermedad, o sea, el que la trajo...
No, porque el ángel...
los mismos ángeles...
No, eso no lo ah, no, pero es que ese es el punto. Aquí el arcángel San Gabriel es el malo.
Ahora, wey, te voy a decir una
él cosa. Él quiere matar ángeles y quiere y
hablando,
ganar dinero.
Hablando de la parte metafórica, bueno, finalmente, si tú lo analizas, y eso viene desde el principio, la parte del polvo de ángel es solo una parte de todas las ganancias que provoca la muerte de los ángeles, ¿no?
Entonces, pero lo que ellos quieren comercializar es el polvo de ángel.
Sí, pero no, y están comercializando todos. Lo que es el negociazo es la muerte, y por ahí va la cosa, es la muerte de los ángeles. Entonces, porque se genera toda un...
Vemos la página en donde lo explican. Donde lo explica, o sea, en donde el gringo le explica a él cuando están hablando en el salón a través del demonio que es traductora. El gringo le explica a él, todo es en base a la droga del polvo de ángel. Los quieren matar exclusivamente por el polvo de ángel.
Lo que mencionan muchas veces es que esa es como una...
eso es como lo que quieren los gringos.
Ajá, la droga es una manera de controlar.
Bueno. Ay, lo que me recuerda un chiste.
A ver.
Venga.
¿Cómo se hacen 500 panes en 3 días?
¿Cómo?
Duros.
No, pues sí.
Otra vez a Jesucristo y te los hace en un ratito. Ah, no. Lo que nos lleva a también toda la madre religiosa que tiene esta cosa, güey, las imágenes religiosas que tiene, que son muchas. Y que pues sí pueden afectar ciertas sensibilidades, ¿no? Pero bueno, eso está, hasta cierto punto está bien en la historia y está aplicable a la historia si estás hablando de ángeles.
Pues sí.
Pero te digo, bueno, pues ahí lo más bien lo que manejan es que es el producto, no el principal, pero sí el que ayuda a controlar a la gente.
Es que eso es lo que te quiero enseñar. Precisamente ahorita, ellos llegan a ese lugar y empiezan a tener una plática, ¿no?
A ver, lo vemos.
Entonces, vente por acá.
Ajá.
Entonces, reorganizar, fíjate lo que le dice. El mundo, amigo mío, ha cambiado, más de lo que muchos creen. Las nuevas invenciones y los nuevos adelantos tecnológicos ya no acrecentan la riqueza material. Las fuerzas productivas de la humanidad también han cesado de crecer. Ok, bueno, necesitamos entonces reorganizar al mundo, reorganizar la riqueza ya creada y distribuirla a través del libre negocio. Primero América, luego el mundo. Por eso es el sueño de Bolívar de unificar al mundo, ¿no? Un solo mundo. Por cierto, unas clasitas de inglés para Clemen, ¿eh? Al rato tengo todos los errores que tiene. No hay
comercial ahí.
Ahora, dice, claro que no. Hay quienes no lo desean. Las mafias de la propia América, las europeas, las rusas orientales, que trabajan en un producto capaz de echar abajo nuestros mercados, las escamas de dragón. Si legalizamos nuestra mercancía, podemos declarar legal la de ellos. Todo esto en base a drogas, ¿eh? Ilegal la de ellos. Después, con la ayuda de los ejércitos de América, aplastar sus redes de distribución en un acto legítimo de soberanía y autodeterminación de los pueblos. América para todos los americanos. Y un Mickey Mouse que dice Salad. Es sold. Pero bueno, casitas de inglés. Luego, interrumpe. Momento. ¿Me estás hablando de un libre mercado continental de droga? Desde luego, ¿en qué pensabas? ¿Computadoras? Bueno, pero continúe. O yo participo. Dice, no. Con nuestro mercado liberado necesitamos un producto de élite. Algo que siga costeando a nuestro negocio y estimule al consumidor a comprar más sin tener que recurrir a la escama de dragón. Será el producto que todos desearán tener y pocos podrán adquirir.
¿Ves? Y me estás repelando. Te estoy diciendo que todo el negocio era para beneficio de los gringos. Y me
No. Lo que quieren es unificar. Quieren ellos gobernar todo América.
América.
Sí.
Por eso.
Pero yo lo que estoy peleando no es eso. O sea, entonces, lo que estoy peleando es que quieren unificar América en base a un producto, el polvo de ángel. Y aquí está grandote, Pedro.
Sí.
¿No? Entonces, todo lo que ellos quieren, o sea, todo el plan, te repito, si este producto, todo hubiera estado bien, me parece
es
muy bien este
de lo
plan.
Que en realidad quiere la mafia gringa.
Te digo,
gobernar con las malditas drogas.
Mira, este plan me pareciera muy bien si ellos logran que ese polvo de ángel sea esencial para toda la gente. Entonces sí, y te digo, si es la cura para una enfermedad, va, me parece excelente el plan, güey. Excelente el plan, porque realmente sí van a gobernar el mundo. Si ellos controlan la oferta de esa droga, que es la única que puede curar la plaga que va a afectar al mundo completo, ya la hicieron, güey, conquistan el mundo. Pero como está aquí, desde el punto de vista de que es una droga, que solo se la van a dar a los de élite, y además, que necesitan a estos güeyes para conseguirla, peor aún. ¿Sabes la base de un negocio cuál es? Si tú vas a poner un negocio en donde tú vas a invertir y dependes de que otro güey te chambee, es como el idiota que pone un restaurante, y contrata a la cocinera y se le va la cocinera y ya no sabe qué hacer. ¡Ay, qué hago! Ese era el plan de estos. O sea, se les van los cazadores de ángeles y se quedan sin nada, ya no tienen cómo hacer su droga.
Lo que no, me bueno, recuerdo, de hecho
por eso era... Por eso era la cuestión de los brazos de Don Juan.
Por eso.
Por eso que los querían conseguir. Y bueno, pues era el primer cazador de ángeles.
Güey, si analizas esto, tiene 20 hoyos, vaya. Como plan malévolo para conquistar el mundo. Como discurso político, está perfecto, güey. Porque sí, plantea todo lo que opina él de los cárteles de droga, de cómo está el México, de cómo está el mundo, cómo Estados Unidos. Esa teoría de que Estados Unidos quiere conquistar México a base de droga y que la chinga. Ok, es un discurso político excelente. Pero como plan malévolo para conquistar el mundo, está hecho por un niño de 6 años. Punto. Pero discurso político, se le entiende perfectamente. Sí, perfecto. Tiene toda la... Sí. Se entiende lo que él quiere decir como discurso político. Pero por eso me saca de la historia. Porque yo no quería un discurso político. Yo lo que quería era una explicación real de por qué están haciendo esto y por qué están queriendo. Esta explicación simplemente no, para mí no me cuaja. No es una explicación lógica, no es una explicación que funcione en el mundo, inclusive con la en este mundo de fantasía, no funciona.
Los villanos siempre tienen así jaladas de planes.
Yo ya te dije, te digo, güey, si hubieran añadido ese punto, crear una demanda mundial para el crear que todo mundo lo necesitara, como meter una plaga y que sea la única cura, creíble totalmente.
Pero no les, o sea, si te pones a ver en la perspectiva de un gringo, aquí la tienen mucho más fácil porque pues, ellos controlan toda Latinoamérica y del lado de Europa pues tienen muchos enemigos con dinero que pues no los iban a dejar hacer su negocito. Y aquí tienen a todos los bobos, muertos de hambre, a los que pueden manipular fácil. Y
pero eso funcionaría exactamente, pero es que, por más que, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero lo que no estoy de acuerdo es el producto en sí. ¿Me explico?
A ver, que sea el polvo de ángel.
Lo que está mal es que el producto solo lo van a demandar unas cuantas personas. Es como si quisieras conquistar el mundo a través de cigarros. Los cigarros solo te los van a demandar unas personas. Para conquistar el mundo a través de un producto, tiene que ser un producto que necesiten todos, que todo el mundo necesite. Entonces sí vas a poder conquistar el mundo y unificar un continente. Pero una droga que solo unos cuantos van a querer, no vas a poder conquistar nada. ¿Me explico?
Es que esos cuantos son...
Por eso es que el petróleo ahorita es la base, porque todos necesitamos el petróleo. Es más, hasta quien no tiene carro, quien no tiene nada, crece. Si no hay petróleo, no come porque no le llega la comida al mercado.
Nos han hecho creer eso. Y es una mala jugada que han
hecho. No, tienes razón, claro.
Porque en realidad no necesitamos tanto el petróleo.
No, para nada. Hay tecnologías que pueden sustituirlo. Sin embargo, ahorita, todo, desgraciadamente, todo está basado en el petróleo. Todos los carros funcionan con gasolina, en fin.
Malamente.
Pero esto va a ir cambiando poco a poco, ya cada vez más los combustibles vegetales, en fin. Pero te digo, el asunto es ese, o sea, ahorita, como está el mundo, quien controla el petróleo, controla gran parte de la economía mundial. No, como lo plantean ellos aquí, no hay manera de que controles la economía mundial a través de ese producto.
Bueno, yo creo que aquí lo que buscaba él sobre todo era hacer un poquito más...
Hacer su discurso político.
Hacer su discurso político con el cual, bueno, pues en muchos puntos estoy de acuerdo, pero además, sobre todo, ser un poquito más estridente, creo que por ahí iba la cosa, por eso menciona esa parte que, bueno, también lo vuelvo a repetir, de alguna manera, sí, está contemplado como parte del sistema actual, de hecho... A veces hasta la cuestión de la piratería le conviene a las grandes firmas de... A las grandes firas.
Voy de acuerdo. Pero lo que no... Güey, estoy de acuerdo en lo que tú dices, güey. Pero ¿sabes qué? Para eso leo uno de los libros que tú lees de cosa política y de todo eso, ¿ves? O sea, está presentando una historia de fantasía en donde vamos bien y me va a presentar el discurso del malo. Y entonces, en lugar de presentarme el discurso del malo, él me presenta su visión sobre la situación política de México o del mundo. Sí. No viene al caso. No,
a mí sí me gustó, sí, y me te gusta. Vuelvo a repetir. De hecho, es más, tiene algunos guiños.
Te gustó, pero como plan malévolo no funciona. Y de veras, güey. O sea, simplemente ese producto es ilógico, ¿no?
Ay, pero he leído planes malévolos más estúpidos.
Exactamente.
Pues, igual ejemplo, te sacan de la historia.
Avengers,
o sea, no porque... No porque estén muy... O porque un plan malévolo sea tonto en otras cosas, este va a ser bueno, pues.
No, yo creo que más bien sobre todo iba a eso, a la estridencia, a hablar en esa cuestión, pues como que llamando la atención de esas cosas. Y te vuelvo a repetir, hay varias cuestiones, por ejemplo, acerca de cómo está previsto que cada vez se militaricen más los gobiernos. Que bueno, pues si vemos que lo escribió en los 90s y lo que ha pasado en todos los gobiernos del mundo... pues sí, está sucediendo recurrentemente.
Yo voy totalmente de acuerdo. O sea, me parece, mira, si, yo no leo libros, yo no leo libros de discurso político porque no me interesa saber lo que otras personas piensan de política. O sea, no me interesa que a mí me den discurso político de, ya sea de un partido, de otro, o de una manera de pensar comunista, socialista o capitalista, güey. No lo leo porque no quiero leer eso, güey. No me interesa el discurso político de un güey. No me interesa.
Bueno, creo que ahí entonces estás cometiendo un error como el que dijera, por ejemplo, del de género, o sea, de los superhéroes.
Yo te entiendo si a ti te gusta, pero a mí no me gusta, güey, que en un cómic, porque además hay en todas las historias, en cualquier contenido, ya sea película, lo que sea, hay que establecer un tono. Claro. Desde el principio se establece un tono para la historia, establece un tono de comedia, establece un tono de fantasía, establece. Y aquí este cuate empieza con un tono de fantasía, con un tono de una historia, en donde, y de un de repente te empieza a meter todas sus ideas políticas. Toda su ideología política te la empieza a meter, pero empujada, porque no la está entretejiendo en la historia, no. Te la mete empujada así, en abierto.
Bueno, a ver, ¿a ti te gustó V de Vendetta?
Sí, pero es mucho más sutil. En ningún lado,
sutil,
güey, en ningún punto de B por Vendetta, bueno, puede haberlo, pero ¿sabes qué? Lo presenta de una manera más sutil. Y ¿sabes a lo mejor qué? Con B por Vendetta, a lo mejor es una ideología en la que estoy más de acuerdo. Esta ideología que él presenta también, desgraciadamente, es una ideología con la que yo estoy en desacuerdo.
Creo que ahí va la cosa, por ahí va la cosa.
Por ahí va la cosa.
Pero no me gusta leer eso.
En el lo que está diciendo Mario, en El Eternauta y en V for Vendetta, en las dos hay una propuesta de cómo se podrían solucionar.
Exacto,
las
aquí cosas. No. Aquí simplemente dice que todo está mal. Punto.
Pero en realidad, más bien te está poniendo que está mal y por qué estamos mal.
¿Sí?
Porque aquí el pueblo, pues, lamentablemente jamás se va a unir.
¿Sí?
Esperemos que algún día.
Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó esta semana y que varios me regañaron. Que sí. No tiene nada que ver, pero voy a llevar al punto, o sea.
Hablando de licuadoras cuánticas, ¿verdad?
Exacto. El viernes estaba en casa de una amiga, en la entrada, y de repente oímos que en la esquina grita una mujer, ¿no?
Ah, la pusiste en el blog.
Ajá, y entonces va corriendo así del lado de la acera donde yo estaba, y entonces empezó a gritar la chava, ¡agárrenlo, agárrenlo! ¿Qué onda? Y entonces viene corriendo el fulano, y trae así la bolsa, o sea, se acaba de robar la bolsa de la chava, y uno de los vecinos lo empuja, pero pues el vato no se cayó y siguió corriendo, y llega, o sea, casi donde estaba yo, y a mí se me ocurre, pues lo voy a parar yo, me le pongo enfrente. Y el fulano que venía corriendo así se medio separa, avienta la bolsa y me dice, ya la tiré. Pero en una de esas empieza a agarrarse su bolsa del pantalón. Y yo veo así una cosa grande.
Uy.
Me emocioné, ¿no? No, y digo, va a sacar una pistola, o sea, ya la regué.
Sí.
Ya que.
Hasta ahí.
Y no, ya sacó una navaja. Y me empezó a apuntar así con la navaja. Yo me hice tantito para atrás. Y ya me rodeó y se siguió corriendo.
Ahora.
Y lo que yo, yo lo puse, ¿no? En Facebook.
Sí,
y
sí.
Y varios me empezaron a poner a mí que pues una estupidez lo que hice, que por unas cosas que pudo haber tenido una vieja que ni conocía, me pudieran haber lastimado, me pudieran haber hecho algo. Y yo lo que les decía era que imagínate que tú estés en esa situación y que nadie te ayude. Y que pues toda la gente te diga, no, pues ahí tú ve cómo lo resuelves. Y en realidad aquí en México somos muy así, de sí. Que pues es tu bronca, o sea, tú solucionalo. Y criticamos, pero a la hora de juntarnos para poder ayudar, en realidad son muy poquitos los que sí hacen cosas, los que sí son como activistas. Todos los demás, es mejor quejarse, es mejor ver el problema. Sí. Pero no encontrar soluciones.
No, y cuando pasa, se junta la gente, es de una manera muy a la mala, porque pues tienes casos como las manifestaciones que simplemente cierran una calle, vale gorro.
Ahí paran a gente que nada que ver.
Es el caso de las langostas, y es lo que Clemen quiere presentar aquí con el asunto de los tacos, o sea, pasó todo y luego ya se van a comer unos tacos y les vale madre. Sí, o sea, así es México, tiene razón. Así somos los mexicanos. Realmente, sí. Yo, por ejemplo, me la paso reclamando en todos lados. A mí me regañan mucho y todo, que ando reclamando en todos lados de muchas cosas, pero realmente nadie reclama y por eso en México estamos como estamos, ¿no? O sea, toda la gente realmente somos una cultura así de que, bueno, o sea, pues ya, y sí, o sea, es lo que él quiere plantear aquí. Simplemente me parece que es una manera un poco fea de plantearlo y desagradable. Me gustaría que él tratara de presentar, o sea, si vas a presentar una cosa así, no lo hagas tan en tu cara, o sea, no tan, que lo haga de una manera más sutil. Y pues realmente no es el lugar en donde espero ver esa crítica, simplemente. No.
A mí sí se me hizo bien.
Si empiezo a leer la primera, mira, para mí va muy bien el cómic, hasta ese discurso. De ahí en adelante ya no me gusta.
A mí me pareció bien todo el cómic. Siento que sí me quedó a deber el final, porque sí, también estoy de acuerdo en eso de que no hubo una propuesta de solución. Pero me parece porque el final está así como inacabado, como que falta allí la continuación que termine de enganchar todo.
Sí. Pues sobre todo, bueno, yo lo que leí fue lo de Querubín, que me gustó mucho. Y bueno, pero sí, son historias cortas sobre todo. Y a mí, bueno, sí me gustó mucho, incluyendo toda la parte del discurso político y todo esto, a diferencia de Mario, pero sí también coincido con Miguel en que el final como que le falta cuajar un poquito más, sobre todo en la historia.
Oye, ¿qué onda con los soldados que tienen un carro en la cabeza?
¿Un carro?
Tienen un carro, güey, velos, es sí, un carro, güey. Sí. El casco es el frente de un coche, güey. ¿Qué onda con esos soldados, güey? Mira, yo principalmente, vaya, desde mi punto de vista te voy a decir, y esto es algo que a lo mejor me voy a meter en política y no debe de ser, pero, más porque no estamos aquí hablando de política, pero es el discurso que tiene este cuate, y el discurso que presenta ahí, que es algo que a mí me parece hasta cierto punto nocivo y que hay candidatos que lo han usado aquí en México, es ese discurso de que los empresarios son malos.
Es que tú eres empresario.
El pueblo son los buenos. El pueblo es, güey, si no hubiera empresarios, si no hubiera gente que invirtiera y que tuviera una utilidad por esa inversión, los demás no tienen chamba, ¿no? Entonces, y esa idea que él presenta aquí, que pone, de hecho, ahí está la imagen, o sea, de los ángeles así colgados y todo, y uno abajo, el jefe, ¿no? Y aquí, y contando su dinero, ¿no? Y así. Y no, Iván está, y lo pone ahí, no me acuerdo exactamente cómo dice en esa página. Esa ideología, desde mi punto de vista, es una ideología de muy corta visión, de una visión muy limitada. Es una persona que no ve la idea general de las cosas, no ve el mundo como es.
No sé, yo pienso que es parte de la iconografía del cómic, como
claro.
Era un borracho que tiene la nariz roja.
Es que hay una parte en donde lo o sea, no es solo la imagen, sino que lo dice.
Meter al empresario, pues pone al empresario contando los billetes con su traje. Pues
y bueno, creo que ahí, más que hablar de empresarios en general o alguna cuestión así, está hablando de una élite económica que sí existe y que, bueno, pues de alguna manera está imponiendo las reglas que, bueno, pues llevan a lo que de hecho, en últimas fechas se ha mencionado mucho en columnas.
Mira,
y todo
simple,
esto, acerca de ese 1% que, bueno, pues cada vez tiene más dinero en todo el mundo, no nada más en México,
pero,
o en Estados
pero
Unidos.
No, pero mira, te voy a decir
sí,
lo que dice
pues
aquí.
De eso se trata, o sea, de hacer la crítica.
Tú también, fíjate, no es dice, tú también puedes trabajar de matancero. Ve, así dice, Chucho, espérame. Así dice aquí, ve, tú también puedes trabajar de matancero. ¿Por qué no trabajas tú? ¿O me estás pagando para hacer el trabajo que tú no quieres? ¿Tú solo quieres mandar? Eso dice este cuate. ¿Ves? Y eso es lo que piensa.
Y nadie dijo de lo de que los mexicanos hacen lo que ni los negros quieren hacer.
Mira, este globo.
Fuertes declaraciones.
Sí, exactamente. Y lo dijo un político de izquierda, así de esos de los que.
Que aparte fue empresario.
Ajá, sí, exactamente.
Este
hay que entender que Pedro, no está tan mal.
Este globo en específico. Me parece muy mal y por eso estamos como estamos, güey. O sea, estoy de acuerdo a pesar de lo que, porque pone arriba esto y luego abajo pone, sí, tú también puedes trabajar como matancero, ¿por qué no trabajas tú? ¿O me estás pagando para hacer el trabajo que tú no quieres? ¿Tú solo quieres mandar?
Te vuelvo a repetir, es un poquito de lo que está pasando actualmente y que, bueno, pues hay una discusión, no ni siquiera en México, sino en todo el mundo acerca de cómo en general, en todas las sociedades, hay un 1% que cada vez tiene más poder, económico,
Pedro. Político, eso es un buen... eso se, a ver, se oye muy la bonito eso.
No pero... envejecido, la novela.
Exactamente. La lees, sí, ¿sabes qué? Se oye muy bonito lo que dice Pedro, y tiene razón, la riqueza se ha englobado, pero ¿sabes quién es quien sufre con estos discursos?
Carlos Slim.
Los empresarios normales, güey. ¿Sabes a quién es a quien le tiran todos? A la gente que está invirtiendo en poner una empresa y que está tratando de que la economía de su lugar y tratar de, y no está mal, cabrón.
Exacto.
Tener una utilidad por tu inversión no está mal.
Ah, no,
mal.
No, claro.
No está no. Bueno. Pues desgraciadamente la gente a ver, con menos a preparación piensa eso de la gente, o sea, piensan que yo estoy haciendo todo el trabajo y este cuate se la pasa por allá y no hace. ¿Ves? Desgraciadamente quien recibe por este tipo y tú lo sabes, quien recibe los problemas por este tipo de discursos, ¿no es por qué? Ahí no está diferenciando de que va a ser una gran corporación. No.
Está diciendo simplemente, ¿no? Por ahí
sufren justos por pecadores.
Exacto.
No, pero creo que en el mismo cómic sí lo dejan claro.
Todos,
¿no?
Generalizan a todos los empresarios como malos. Y es una ideología que yo simplemente no estoy de acuerdo.
Te vuelvo a repetir, creo que no estás poniendo...
Es que Mario es empresario.
Ajá. No, creo que no le estás poniendo atención justamente, o bueno, lo estás tomando...
Y lo dirás de broma, pero es que yo lo he vivido. O sea, y no es por... Fíjate que lo peor, o sea, y te digo, voy a decir aquí mis trapitos al sol, ¿no? Pero, fíjate, ya sé.
Ya, dilo. Pues.
Mira, aquí realmente en el mercado damos de las mejores ofertas para quien trabaja con nosotros. Y aún así, hay gente que simplemente piensa así y piensan que que lo que sea que tú estés ganando como utilidad, se los estás quitando a ellos.
Malditos gatos pensadores de eso.
No, o sea, de verdad, o sea, y yo te lo digo, es que tú no has estado del otro lado, Pedro, y no lo ves así, pero desgraciadamente el que tú inviertas en una cosa y estés haciendo las cosas y todo, traigas gente a trabajar y le des trabajo, y que luego te muerdan así de esa manera, te hagan esa, o sea... Tú estás dándoles lo que tienes, no tienes más. Estás haciendo un trato con ellos desde un principio de una cosa y no tienes más, güey. Es lo que estás ofreciendo. Está bien, si no lo tomas, está bien. Si lo tomas, perfecto, ¿no? Pero desgraciadamente tú les ofreces un trato en un principio y hay gente, no, para nada, no, hombre. Obviamente la mayoría de la gente es muy... Pero desgraciadamente hay personas que piensan que trabajen con quien trabajen. Esa persona es mala porque puso una empresa y porque está explotando a la gente.
Oye, ¿y todos ellos leyeron Operación Bolívar?
No, pero Operación Bolívar está presentando esa ideología hasta cierto punto al presentarlo así.
Bueno, creo que lo dices, regreso a lo mismo, creo que lo dices hasta cierto punto y creo que ahí también...
Es que aquí lo que se trata es una generalidad.
Exactamente.
Del 100% de los empresarios, el 10% sí piensa como tú, pero el otro 90%... Ah, tengo aquí unos fregados, les voy a decir que gané tanto, pero en realidad les voy a dar tanto y los tengo de mis gatos.
Por eso, Miguel, pero desgraciadamente sin empresas
yo sí sería
no funciona la economía.
Cuando tenga mi empresa.
Mira, gatos, ¿sabes qué? Desgraciadamente...
Gatos, les gritaré. Gato, ven para acá.
No, Miguel sería culerísimo. Pero mira, desgraciadamente...
Horrible.
Para que funcione el mundo, si no, nadie tendría trabajo. O sea, ¿quién va a es como ahorita lo de Mexicana? Los empleados, lo de la Mexicana de Aviación. Los empleados.
Perdón. No, pero también si tú supieras el montón de trenes que hizo el Gastón Azcárraga.
Ah, claro.
Que...
Yo como lo veo es así. O sea, olvídate de lo de Gastón Azcárraga. O sea, tú ves la situación como está ahorita, ¿no? Yo siento que yo como empleado lo que haría, y si yo fuera empleado, yo haría lo posible porque la persona que viene a invertir gane dinero para que la empresa realmente, o sea, y le daría todas las facilidades. Ok, tenemos todo esto. Bueno, vamos a eliminar esto. Lo que queremos es tener trabajo ahorita, queremos trabajar. Entonces, ok, que tú tengas, porque ¿quién va a venir a meter una millonada que no le va a redituar nada porque tiene una carga laboral terrible?
Hey.
Entonces nadie va a invertir de gratis, güey. O sea, es lo que tienes, o sea, en cualquier relación...
Pues te voy a decir, ya hablando en específico, y a lo mejor no estamos saliendo demasiado del tema, pero bueno,
hace rato que
hace rato igual lo edita nuestro querido Mario,
no,
pero no, pues a lo mejor porque simplemente termina...
No, hombre, salte del avión, a ver,
Di tu avión.
Tú dilo.
Pues bueno, regreso a lo mismo. Simplemente, hasta donde yo sé de mexicana, no puedo decirte porque no estoy a profundidad, pero también tuvo que ver pues un montón de fraudesotes que se hicieron de dentro, claro, de la empresa.
Definitivamente, pero yo
y que,
creo...
bueno, seguiría funcionando a pesar de esas
cosas. Totalmente
cuestiones.
De acuerdo. Güey, yo me quedé varado en Los Ángeles. Yo me quedé varado, cabrón. O sea, a mí me robaron.
Lo bueno es que las azafatas posaron desnudas.
Bueno, algo
no
hubiera
pasado eso. No.
Pero el punto aquí es que es ahorita, güey. Ok, ya sucedió eso. Ya ni modo. Ya
es no, como... pero eso voy. Es más, de hecho, la última nota que leí en el periódico, ya había quien quería dar lana, quien quería entrarle. Pero
obviamente, por la carga laboral
no,
que hay, se dan cuenta de que nomás...
Bueno, fue por problemas con no sé qué de la Secretaría del Trabajo y que no lo querían.
Del trabajo, tú lo has dicho, la cosa laboral es el problema. Los sindicatos son... la carga laboral que trae la empresa es lo que no permite que a nadie le convenga invertir ahí. Ese es el problema. O sea, a nadie... O sea, las cargas que te avientas al invertir ahí... Es lo que todo el mundo le da miedo. No, mejor no. Olvídate. O sea, para aventarme ese
no, pero yo hasta donde me quedé, bueno, por lo menos no era tanto de la cuestión esa, sino que había todo un relajo de que sí. Cómo se iba a pagar y todo esto, y fue...
Bueno, aquí sí ya estamos hablando cosas que no sabemos, mismo, la verdad. O sea, olvídate, mejor ya ni seguir. Pero vaya, en específico del cómic, para mí sí...
Y creo que también deberías de cambiar un poquito más o escuchar a otros comentaristas de repente, wey. Cosa que yo sí hago, pero bueno.
Pedro, independientemente de
comentaristas,
eso,
¿de qué hablas?
Sí, bueno, a mí sí soy alguien que aunque me gusta leer de repente cosas de izquierda, también me voy a
Pedro,
leer
Pedro, yo respeto tipo, tu ideología, bueno. O sea, no estoy hablando de que...
Tú eres muy izquierdoso.
Sí,
no,
demasiado.
Vas a votar por el PG el año que viene.
Pero no sé por quién voy a votar.
Mira, Pedro, no quiero meterme al diálogo de si estamos de un lado o del otro de la política.
No,
yo
sí,
lo que
claro.
digo es que para mí este discurso político no me quedó en este libro. No, yo no quería leer eso ahí, güey. O sea, para mí no queda. Está forzado,
sí.
Totalmente.
Ahora,
forzado.
Yo a lo único que voy a hacer de comentario extra es que, bueno, no sé qué tanto te quedó forzado por la cuestión de que estás en total desacuerdo con eso. Yo a lo mejor estoy más de acuerdo y por eso no me hizo tanto ruido. Me iría a preguntarle a Miguel, que es un punto medio, qué le pareció a él para que, bueno, pues ya tengamos una... Porque tenemos uno que no le pareció. Tenemos uno que sí le pareció, Miguel.
Te voy a decir el...
A mí me pareció, pero al final ya dije, me quedó a deber.
Mira, el mayor ruido que me hizo es, por un lado, que no estoy para nada de acuerdo con esa ideología, y por otro, que el plan simplemente se me hace un plan tonto porque está basado en un producto que no tiene demanda general. Entonces, si ellos crean, como te decía, crean esa demanda general, entonces sí van a conquistar el mundo. Pero si no existe esa demanda general, es un plan que no va a funcionar nunca. Están jugando con G.I. Joe's.
Interrumpimos este programa para pasarnos a los detalles de tercer grado con Carlos López de Mola.
Para el que nos esté escuchando de otro país, tercer grado es un programa en el cual discuten de política y lo hacen justamente en la madrugada. Entonces, bueno, estamos en la hora perfecta.
La noche, Pedro.
Bueno, yo lo veía y era a la 11.
Ahorita Pedro la está haciendo de Denise Merker, como siempre. Mario es Joaquín López Dóriga.
Ah, espérame, Denise Merker, yo siempre estoy de acuerdo con ella, además está bien guapa, ¿eh?
¿Cuál está bien guapa? Está toda cabezona.
¿Sabes qué? No es un cómic aburrido, lo leí completo y de hecho ya lo leí dos veces. No es un cómic aburrido, está padre. Simplemente, no, enfocándome a lo que no me gusta. No me gusta el discurso político. No me gusta.
Ya lo dije. Sí,
y
te gusta.
Espérate, y lo otro que no me gusta. Tampoco me gusta que meta tanto. Me gustan muchísimo las páginas dibujadas por él. Están padrísimas todas las páginas que él dibuja. Pero no me gusta cuando empieza a meter un chingo de recortes.
Es una.
Sí, es un libro. Y te digo, no me gustó todos los recortes que mete de. Arquitectura del centro de México y todo eso, se me hace muy repetitivo, está bien para una o dos páginas, pero llega un momento en que ya es demasiado. Y también me parece que el asunto de Tlatelolco tampoco viene al caso.
Sí, ahí coincido contigo, como que me causó más ruido que otra cosa, creo que sí estuvo forzado la manera en que lo metió, pero bueno, ahí es donde te digo que yo creo que pues fue como que un trapecista que cayó en la red de protección, no fue el salto mortal que yo me esperaba. Pero bueno, pues se lo perdoné por todo lo demás que ya había visto antes, ¿no?
Sí. Ok.
Sí, no deja de ser muy bueno. No, y indudablemente este cuate tiene un talento para dibujar muy bueno. Sin embargo, me gustaría ver cómo hubiera sido esta historia, cómo hubiera quedado este cómic. Creo que hubiera quedado mucho mejor sin meter tantas ideas políticas suyas.
No, a mí me gusta así como está. Bueno. Solamente me hubiera gustado efectivamente que el final quedara un poquito más redondeado. Y bueno, pues soy uno de los tantos fanáticos seguidores que le encantaría ver una continuación efectivamente en forma, como dice Miguel. Y bueno, de todas maneras me gustan el cómic de Kerubim que hizo, me gusta mucho, entonces bueno.
Bueno, pónganos reviews en
Ya, Miguel, ya no vas a decir nada, güey.
Un chiste que me acordé que puso Rubén Armenta.
Estabas tardando con tu chiste.
Pues es que estaba los niños, ¿no? En la explanada. Y les dice la maestra, ok, va la porra. Y los niños, ¿dónde está mamá? Y los niños, no sé. ¿Y dónde está papá? No sé. Arriba el orfanatorio, José. toque. Okay. Saludos a Rubén Armenta, que lo vi en su Facebook ese.
Oye, mira, pues la verdad yo sí estoy interesado en ver qué más hace este cuate. Pero sí, si leo otra cosa de él y me parece pretenciosa, pues lo más seguro es que ya no me guste. Espero que ya, que si hace una historia sea con el tono con el que comienza la historia, ¿no?
Bueno, yo te recomendaría leer entonces Kerubim, creo que sí te va a gustar. Y son historias cortas, todas con diferente tono, pero son historias cortas y creo que se vale. Y bueno, pues habría que ver lo que está haciendo en la red.
Que está bueno también de él, en el Sensacional de Chilangos, hay unas historias cortas.
Ah, también.
Y hay una que él hizo
del DF.
De una chavita que se roba un microbús.
Ya, muy bueno. Como siempre, Miguel es especialista en contar el final de la historia.
Ah, ¿ese es el final de la historia?
Sí.
Ay, por favor, está muy obvio.
Pero bueno, de todas maneras, este es uno de los pocos casos en que aunque no sepan si se va a morir o no el personaje al final, o aunque no sepan el punchline final, está disfrutable, está realmente disfrutable. Por ahí debe de andar en internet, busquen La Sensacional de Chilangos. Pero el que no sepa, sea de aquí, bueno, pues de México, les informamos que Chilango es un apodo a veces despectivo, a veces con cariño, que reciben los que viven en México DF, la capital de nuestro país. Entonces, son historias del DF que sacaron a finales de los 90s los del Taller del Perro y vale la pena. Chequen.
Estaba Ramos todavía haciendo ahí.
Ajá.
En general, todo ese cómic es muy bueno.
Sí.
Está Ramos, está Clemen, está Quintero.
Oigan, y algo más.
De hecho, Ramos está como invitado ahí.
Algo que se me había olvidado sobre Operación Bolívar. Nunca se profundiza, porque me hubiera gustado más que se profundizara más en el Arcángel. Hubiera sido muy interesante saber más de Gabriel.
No, ahí sí creo que coincido contigo.
¿Por qué
no? Yo estaba esperando.
¿Por qué cayó? ¿Por qué luego los deja ir? O sea, el güey que. Bueno, no salió. Chido, no, pues ya vete. O
Ay, pelota.
¿Qué onda? ¿Por qué los deja ir? ¿Por qué Gabriel aceptó toda una matanza de ángeles cuando él es un ángel? Se me hubiera gustado más saber más del.
No, a mí yo también villano, me quedé con muchas más ganas de conocer.
Te ríes, idiota. Miguel se está cagando de risa.
A ver, Denise, danos tu opinión.
No, yo también me quedé con más ganas de saber más de este personaje del Arcángel Gabriel. Y más que pintaba ser un personaje, como tú dices, muy complejo.
Sí.
Y bueno, pues que está negociando entre el cielo y el infierno.
No lo explotó lo suficiente. De hecho, me parece que sale muy poco. O sea, no
pues yo creo que no lo explotó lo suficiente porque en este primer capítulo no hubo el espacio. Pero sí.
El primer capítulo.
Pues sí, bueno, esa primera novela.
Tiene 10 años que lo hizo, güey. No, y pues al final termina totalmente hiperfantástico, vaya. El cuate se convierte en un monstruo y ya ni siquiera Nahual. Se convierte ya en un jaguar gigante, vaya. No, que
esa página está bien chida.
Eso sí.
Sí, o sea. Ya el final podría, ya nomás faltaba. Hubiera quedado bien ahí Godzilla también peleándose. No, pero sí ya se convierte en un en un final de monstruo gigante, ¿no? Ya totalmente, totalmente fantasioso.
Había un programa de tele que así era, que eran cuatro monitos, no, cinco monitos de colores.
Se llamaban Power Rangers, Miguel. Ah,
sí, claro.
La Power Ranger rosa estaba buenísima.
Estaba buenísima, se llamaba, ¿cómo se llamaba?
Salían Felicity.
¿Ashley? ¿Ustedes veían eso?
Yo veía Felicity.
Me refiero a las dos, tanto Felicity como a Power Rangers.
Siempre salía en shortcitos,
güey. Yo no aguantaba más de 20 segundos
Kimberly,
de
Power Rangers. Se llamaba Kimberly, güey.
¿Cómo te acuerdas?
Buenísima. Madre, la Kimberly.
Me he chutado programas que nada más por verle las nalgas a la chava del programa.
Eso explica muchas cosas.
Ejemplo, oye, pero no hizo nada más la Kimberly.
Yo me eché sueña conmigo por ver a Isita González, porque me fascinan las piernas de Isita González.
¿Quién es Isita González, cabrón?
Una vieja que está bien buena.
¿Pero en qué sale o qué?
Pues salió en esa novela de Sueña Conmigo.
En este podcast me siento muy a gusto porque es la primera vez que no soy el único que da los avionazos.
Pero no, ya todo fue avionazo.
Se justifican, se justifican. Chucho no ha dicho qué le pareció, pero así.
Termino de leer, te aviso. Pero te digo, sí me gusta su trabajo. O sea, sí es interesante. Yo vi muchas de el trabajo que estuvo haciendo en el... En el cadáver exquisito, que era algo así como lo que decías de 8x8, de un ejercicio así de...
No, pero el cadáver exquisito es muy distinto a 8x8. 8x8 es que se juntan así en una convención, sí, no, una pero, feria. Pues,
de ahí salió,
precisamente. Vamos a dibujar. No, pero no sé, pero ahí le ponen más ganitas y es una sola página.
Sí, aquí fueron varios autores, pero creo que él fue el que más o menos aportó mucho más y se veía
sí,
muy
las chido. Páginas. Es cierto eso que dice Chucho, las páginas de... Del cadáver exquisito que hizo Clemen están muy padres, muy bien hechas.
Muy chidos. Lástima que no terminó así como muy muy chido tampoco el cadáver, pero estaba muy interesante cómo lo iba llevando.
Un día que hablemos del webcómic mexicano, pues ya agarraremos
ese tema. El cadáver y el muertito.
El muertito sabrosón, está bueno. Está mejor, a mí me gustó más el muertito que el cadáver.
Bueno, órale. Bueno, tienen los dos lo suyo, pero pues ya hablaremos de eso más a fondo en otro programa.
Bueno, pues les repetimos, estas
en
fueron...
En otro episodio hablaremos.
Nuestras opiniones personales, ¿no? Porque si no se nos van a echar... ¡Ah, la madre! A lo mejor nos... No. O sea, estas son opiniones muy personales. Vaya, no queremos ofender a nadie. Simplemente tratamos de ser lo más sinceros posibles.
El que quiera unos monitos de Mario en Navidad para que les hagan vudú.
Entiendo. Oye, esa va a ser una buena mercancía que podríamos vender a través del...
Hay que ser empresario, pensar en el futuro.
Sí, sí.
Bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Ajal,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en tribunaldelosuperhueyes.blogspot.com. Escúchenos en iTunes, Pedro, estamos en iTunes.
Qué bueno, ahora pónganos reviews, por favor, no sean gachos.
Sí, güey, nadie nos pone reviews en iTunes.
Compartan los enlaces que ponemos o los podcasts, los capítulos de los podcasts que están en Facebook ahí con sus amigos.
Sí, para que
escuche más gente.
Conozca más gente, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y bueno, jóvenes,
sobre todo, disfrútennos con leche.
Así es, muchas gracias por escuchar.
Bye.